Gonzalo Olivera con toda la actualidad deportiva. ¿Cómo es habitual todos los lunes?
¿Cómo le va?
Muy bien, ¿usted?
Perfecto. Un fin de semana lindo. Y cuando no hay tanto fútbol, uno disfruta, ¿vio? Se va por ahí, lee.
¿Qué leyó?
Estuve leyendo un poco de... Esta vez me fui un poco al terror, me fui con Stephen King.
Está así bien.
Divertido, ¿vio? Después de unos años volví a ir por ese rumbo.
Nunca leí un libro de Stephen King.
Se lo recomiendo.
¿Cuál?
Todos, cualquiera de ellos.
Nah, dígame uno.
Nah, lea cualquiera. Usted vaya a una librería, agarre cualquiera a Stephen King que le va a ir bien.
¿Seguro?
Sí, totalmente. Confío ciegamente. No sé qué opina nuestro...
Esa tapa cerrada, en su caso.
Sí, esa tapa cerrada.
Diego, ¿tenemos opinión sobre Stephen King?
De Stephen King creo que ha hecho cosas brillantes y otras no tanto, producto de que ha entrado en una dinámica de, bueno, tengo que sacar así, ¿no?
Sí.
Como por un chorizo las cosas para recaudar. Y bueno, cuando te pones en ese plan, evidentemente... La capacidad creativa tiene un límite.
Claro, sobre todo en los últimos años. Se ha puesto medio comercial el muchacho. Pero
tiene cosas increíbles.
Sí.
Bueno, a tapa cerrada para
usted. A tapa cerrada, totalmente.
Amigo, ahora sí, dejamos la literatura. Le recomiendo la columna de los jueves de Jorge Diomedes. Todos los jueves, 4:15 p.m, viene Jorge Diomedes, nuestro librero de confianza.
Bien.
Y nos recomienda libros de distintos lugares del mundo. La pasada fue de literatura árabe.
Opa.
Muy interesante.
Lo voy a escuchar.
Escúchela, no se la pierda. 89.1 www.uniradio.edu.uy. Bueno, mundo deportivo, ¿qué me cuenta?
Yo tengo que decir, lo primero que uno piensa en este lunes es, bueno, Nacional dio el golpe del mercado de pases a último momento.
El golpe del mercado de pases, pero pará. No le había dado Peñarol con la contratación de Maxi Rodríguez.
Sigo sosteniendo que la mejor contratación del año es la de Maxi Rodríguez. Pero el golpe lo dio Nacional.
¿Por qué?
Porque se termina llevando a última hora prácticamente del domingo, en un rato nada más, y además a pocas horas de presentar la lista de la Copa Libertadores, mañana vence el plazo para hacer las modificaciones, se lleva a dos de las grandes figuras de Defensor Sporting. Se lleva a Gonzalo Bueno y a Matías Unino, que parecían jugadores muy difíciles de acceder para Nacional en lo económico. El último día... Ayer, en la tarde más que nada, se resuelve esta situación. Nacional compra un porcentaje de la ficha de Gonzalo Bueno. Patriotas de Colombia, que era el dueño de la ficha de Gonzalo Bueno.
The Patriots.
Termina aceptando.
The Colombian Patriots. Tiene nombre de...
Nombre de película de Mel Gibson.
Sí, o de cuadro de la NFL.
Sí, sería de NFL.
Los Patriots. En realidad, en los Patriots nunca jugó, ¿no?
No, jamás. O sea, fue un pase puente.
Ahí va, el estilo de la Gran Deportivo Maldonado.
Exacto.
La Gran Deportivo Maldonado.
Bien.
Y Matías Unino.
Eso a usted
también
le gusta, Diego Varela. Gran institución deportiva, Deportivo Maldonado, para sus valores tenfilistas.
Un recurso que la gente, los buenos amigos de Tenfil, saben utilizar de forma noble.
Usted ha tenido asados con la gente de Deportivo Maldonado, ha sido invitado.
En el campus. Grandes amigos.
Es un equipo que está muy bien armado, Deportivo Maldonado, por cierto, este año en la segunda edición. Está muy bien armado.
Bueno, entonces, los Patriotas entonces de Colombia, un puente, pasa a Nacional.
Pasa a Nacional.
Qué chico, ¿y qué características tiene este jugador? ¿Qué le puede aportar a los dirigidos por Lasarte?
Principalmente la velocidad. Uh-huh. Es de los jugadores más veloces del fútbol uruguayo. En carrera... Es uno de los jugadores que más te puede hacer la diferencia y además tiene una gran definición, ¿no? Además anotó muchos goles en la temporada pasada. Tiene una definición bastante completa, no solo a la hora de lo que hablamos de la eficacia, sino de la precisión, de la técnica que tiene Gonzalo Bueno. Tiene una muy buena pegada y además es un hombre de la casa, ¿no? Es formado en Nacional, es de las inferiores del club. Eso también le da otro plus a su llegada y además de su condición de hincha, que también pesó en la negociación. Lo mismo con Matías Unino. Unino fue ofrecido a Peñarol, de hecho Peñarol ponía mucha más que Nacional sobre la mesa. Unino es hincha Nacional y bueno, termina, lo explicó eso hoy en los medios y bueno, se termina yendo.
Está perfecto.
Mete un poquito la venta de humo que le gusta a los jugadores con el hincha al principio cuando llega. Pero está bien.
Bueno, pero si el tipo le ofrecieron más guita en Peñarol y que se decanta por Nacional, es muy probable que haya otro tipo de preferencia. No,
claro, sí, lo dijo.
Que pase más por lo emocional, por ejemplo.
Exacto. Pesó el corazón.
Tiene sentido.
Tiene sentido, exactamente.
No es como, o sea, si fuese hincha de Wanderers y de Wanderers se tiene que ir a Peñarol o Nacional, Pero en Peñarol ofrece muchísimo más dinero.
Claro.
Capaz que ahí agarra.
Yo creo que Nacional se asegura dos grandes jugadores. Para mí son dos incorporaciones.
¿Está para algo este Nacional?
Y hay que ver el jueves, ¿no? ¿Para qué está? El jueves se verá para qué está este Nacional.
Bien.
Es difícil, pero
el jueves, si pasa... ¿qué le toca a Nacional?
Botafogo.
Botafogo. Perdió acá, local. 1-0 perdió, ¿cómo fue esto?
Exactamente, perdió 1-0 en el Parque Central. Tiene que 1-0 para por lo menos ir a penales. 1-0 para ir a penales. 2-0 para estar tranquilo y pasar de llave. Puede hacerlo Nacional perfectamente. Es difícil igual.
¿Cómo se imagina el partido de jueves? ¿Nacional contragolpeando? ¿Cómo podemos prever esto?
Yo me imagino Nacional presionando en el campo de Botafogo, pero no me imagino un equipo ansioso. Yo me imagino un equipo tranquilo, jugando mucho en velocidad, eso sí. Que Gonzalo Bueno no va a estar el jueves, pero le hubiera servido mucho en este caso, para Bien. Ese tipo de juego. Pero recupera a Barcia, que es un punto fundamental para este tipo de juego que tiene Nacional. Y me imagino un equipo muy ordenado, presionando, como te digo, sobre todo la primera media hora, tratando de ahogar al equipo brasileño en su campo, y tiene que aprovecharla. Que tenga arriba, tiene que ir adentro. Si tiene dos, las dos adentro, y muchacho, a pelearla después. Es eso. A la vieja escuela.
Yo la vieja usanza.
Sí.
Bueno, está difícil, pero puede sacar un buen puntaje.
Totalmente, se puede.
Otros equipos del panorama nacional.
Peñarol está muy cerca de concretar la llegada de Guillermo Varela. A préstamo, no va a ser tenido en cuenta por Mourinho en el Manchester. Tiene mucha competencia, obviamente, Varela en el puesto. Varela estaba en el fútbol alemán. Recuerda que se fue por aquel episodio del tatuaje y todo eso que lo rodeó. Fue una situación bastante...
No recuerdo. ¿Me cuenta?
Sí, bueno, el técnico le había ordenado que no se hiciera el tatuaje antes de un partido que tenía que jugar su equipo. Se lo hizo. No hizo lo que uno debe hacer, ¿no? Después de hacerse un tatuaje. Y bueno, se agarró una infección el muchacho, ¿no? Por este
por
tema.
Por un tatuaje.
Y el club decidió no contar más con él.
Pero el técnico le explicó, che, mira, te vas a infectar. Sí. Puede ser, no es porque a mí se me antoja.
Exacto, le dijo, no, espera hacerte tatuaje después del partido.
¿Pero qué es un niño?
Viernes antes del partido. Falta de... y se hace el tatuaje. Tremendo lo de Varela.
¿Es como un centurión?
Sí.
Pero con centurión. Un tatuaje.
Tremendo.
Bueno, amigo.
Ojo, igual es un muy buen jugador Varela.
No, claro.
Y si Peñarol se asegura a este muchacho, tiene un lateral derecho fantástico. Eso sí, está Petri, que está Corujo. Es como que queda súper poblado el sector derecho de Peñarol, por más que está la baja de Nández. Y de repente puede ponerlo como volante.
¿Sabe de qué quiero hablar?
Sí.
Del amistoso entre Peñarol y San Lorenzo. Que, pobre Maxi Rodríguez, marchó 3-0 a Peñarol.
Tuvo minutos Maxi Rodríguez. No se lo pudo observar mucho en acción porque no fue el mejor partido de Peñarol. Lo vi bastante bien en el primer tiempo. En el segundo se pareció más al Peñarol que veníamos acostumbrados en los últimos partidos, en los últimos tiempos. Muy, muy poquito de Peñarol en ofensiva. Vi un Palacios muy distante del mediocampo. Vi un buen partido de Guzmán Pereira y de Gargano. Para mí son los puntos más rescatables de Peñarol. La defensa volvió a dejar dudas. Volvió a tener un rendimiento preocupante. Es más, yo creo que en el tercer gol puede haber hecho algo más la defensa. Una reacción lenta de Formiliano, más que nada. La expulsión de Arias de Cachil Arias es bastante inexplicable para un partido amistoso. Y yo le dije antes de la llegada de Formiliano, no estoy de acuerdo con la llegada de Formiliano, y mucho menos si es para quitar a Quintana del equipo titular. Y así fue. No le estoy dando palo a Formiliano por un partido, obviamente, pero desarmar esa defensa que ya estaba bastante... Yo creo que estaba bien encaminada. Me parece un despropósito por parte de Ramos. Peñarol lo vi falto de ideas, un equipo lento. Lo mejor pasaba por Guzmán Pereira y Gargano, pero no tenían acompañamiento. El Cebolla no estuvo en su nivel. El Cebolla es así, ¿no? El Cebolla a veces es un poco intermitente. Me parece que es su problema, ¿no? Pero sabemos que...
Es sí, un gran jugador.
Puede exactamente. Mucho. Y tiene eso de la actitud.
Igual ahora Peñarol, el problema que tiene es la ida de Naita Hernández, que se va... A Boca.
Y ya está asegurado.
Ahora, Naita Hernández en Boca, ¿va a ser titular o no va a ser titular? Porque tiene
esa
mucha
es mi duda.
Competencia.
Tiene a Pablo Pérez como el principal competidor en el puesto.
Que es el capitán, digamos. Gago es el capitán.
Gago es el capitán.
Pero es una figura referencial.
Exacto. Ahora, seamos honestos, Hernández es bastante mejor que Pablo Pérez, ¿no? Bastante.
Sí, claro.
Mucho mejor que
Bueno, ojalá, Pérez. Ojalá.
Pero veo que el ser argentino te pone una cierta ventaja.
Bien.
Confío en que Nández se queda con el puesto. Nández finalmente hoy no se presentó a los aromos. Peñarol hizo una gestión para que se quedara hasta diciembre a préstamo. Esto no va a ser posible porque el AFA acaba de agregar un nuevo cupo de extranjero, un quinto cupo extranjero solicitado por Boca. Esto ha tenido éxito la gestión de Boca. Nández va a jugar este semestre en el equipo de Guillermo Barros Schelotto.
Qué bien. Bueno, vamos al mercado de pases europeo.
La principal novedad ya la dimos, que es la de Neymar. Neymar ha causado todo un revuelo en el Paris Saint Germain. Y le voy a contar la situación.
¿Le vio la Torre Eiffel pintada con los colores del PSG?
Sí.
Y contándole la bienvenida a Neymar.
Eso fue...
Yo no podía
¿A qué
creerlo.
Jugador le habrán dado esa bienvenida?
No, increíble.
A nadie.
Increíble.
A nadie. Yo creo que ni a los campeones del 98 le hicieron esa postal, ¿no? Toda esa parafernalia. Es tremendo. A mí me dejó como loco.
¿Verdad? A mí me sorprendió mucho. Mucho, sí. Mucho.
No será mucho, uno
Hicieron
pensaba.
Algo similar cuando fue Ibrahimovic también al Paris Saint-Germain.
Ah, es una tradición. O algo así.
No, pero fue tan extraordinario
como
esto.
No fue tanto,
A ver, ¿me cuenta qué pasó cuando vino Ibra?
Pero fue fue una movida más o menos de este estilo. Capaz que esta fue mucho más pomposa. Pero, bueno, es este un poco la forma que tienen los jeques de empezar a hacer caminar, ¿no?, el engranaje de dinero que tiene que empezar a recuperar también por la inversión. Es una inversión lo que hacen, ¿no?
Sí, claro.
No es un gasto la compra de Neymar.
Flor de inversión esta, claro, de Neymar. Bueno, Neymar causó el revuelo no solo por su pase al PSG, sino que vuelve a complicarle la vida al Barça. El Barça, todos ayer daban como hecho, bueno, Barcelona contrató a Felipe Coutinho. No está cerrado esto. ¿Por qué? Porque Neymar ha solicitado al Paris Saint-Germain que incorpore a Coutinho al equipo. Y va a aparecer el Paris Saint-Germain sobre la mesa y va a poner la suya.
¿Para qué te traje?
Para competir con el Barça.
¿Van a jugar a caballito uno arriba del otro?
Y no sé, pero lo de Neymar es tremendo. Yo, si fuera hincha de Barcelona, iría a buscarlo realmente a París.
Ahora.
¿Para dársela?
Para dársela.
Para agradecerle.
No puede ser. Se me va como sin darme un lío bárbaro. Se agarra piñas con un compañero. Y encima me quiere sacar al jugador que me quiero
llevar.
Usted
está enojado con Neymar.
Sí, sí. Me enoja la actitud de Neymar.
Mañana tenemos a Marcelo Ayala, que es hincha del Barcelona. Le vamos a preguntar. ¿Qué onda Neymar, no? Y ahora con Coutinho, que está
ahora
como...
Esto de Coutinho, pero es demasiado.
Echarle leña al fuego.
Totalmente, esto ya es demasiado por parte de Neymar.
Bueno, la novela de Neymar entonces la seguimos a la semana. El padre salió a hablar de Neymar también.
Sí.
Dijo que había puesto una cláusula que el Barcelona no estaba dispuesto a pagar. Que justamente que él había oficiado para que Neymar se quedara en el Barcelona. Pero bueno, después de que el Barcelona define no pagar esto... sale este pase de 222 millones de euros, el resto es historia. Eso. Y veremos cómo le va en el PSG, ¿no? Porque no es fácil levantar un equipo que no ha tenido...
Sí, no tiene tradición.
Dividendo fuera de Europa.
Exacto. Pero a mí me entusiasma.
A mí también.
Me entusiasma.
A mí también, para sacarle un poco de para nivelar un poco el fútbol europeo, ¿no? Que parece muy polarizado. A mí me interesa, tengo especial interés también en el nuevo Manchester United. Un cuadro al que quiero ver cómo le va. Mañana se enfrenta con el Real Madrid.
Exacto,
si no me equivoco.
Sí.
Vamos
otra
a
vez,
ver.
Pues ya se habían enfrentado hace unos días.
Eso es algo que a mí me interesa por lo menos ver.
Me encanta. Es una final de Champions perfectamente.
Va a ser una Champions con más factores a tener en cuenta, me parece.
Demasiados factores.
Y ahora entra con fuerza el fútbol francés. Con el Mónaco tenés al PSG, ahora con Neymar. Vamos a ver cómo le va, ¿no?
Sí.
Pero todo parece presagiar que puede ser un año... interesante.
Y estaban muy diciendo que estaban el Paris Saint-Germain estaba preguntando también por Mbappé.
Está preguntando por Mbappé.
Ese es un exceso, ¿no?
Claro.
Sí. Bueno, ahí yo le dije...
Diego Varela, en Emiratos Árabes, en el mundo árabe, no hay excesos.
No hay excesos,
sí, pero juegan 11. Bueno, ese es el
yo
tema.
Yo le dije el viernes...
Algo que quiera cambiar las reglas y ahí juegan 14, bueno, capaz que...
Esa ultra...
Mbappé, ya se tiró ese nombre.
Mbappé. Esa ultra wash de dinero de los jeques funciona,
sí,
fuerte, ¿no?
Sí, no, es ultra wash.
Sí, está bravo,
5-0-0, ultra wash. Amigo, nos vemos el viernes,
sí,
¿te parece?
Cómo no.
Bueno, hacemos una pausa, ya viene el Stoker Arrabalero, quédense con nosotros hasta las 5 de la tarde.
¿Sabe que nos vamos escuchando?
Ah, bueno.
¿Sabe que nos vamos escuchando?
Freno.
Un tema que escucha mucho allá la gente de
Deportivo Maldonado.
Hacer un puente.
¿Hacer un puente?
Oh, bueno.
Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Lo que siento, si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano.
La tarde Uniradio.